Leer es resistir. Tercera parte, episodio número 9. Las otras páginas. La primera vez que asistí a la Semana Negra de Gijón, un encuentro de escritores de novela negra y policíaca que se lleva a cabo cada año en este pacífico puerto de Asturias. Alguien comentó que Corín Tellado, la célebre escritora de relatos sentimentales y románticos, vivía en el apartamento de una calle silenciosa, sin mucho tráfico, a pocas cuadras del hotel donde nos hospedábamos. Me pareció increíble y desde ese día me propuse vigilar de vez en cuando su edificio, a ver si tenía la suerte de tropezarme con ella. No fue difícil que uno de los organizadores de la Semana Negra me indicara el lugar. Encontré un café modesto a unos cuantos metros de la entrada y ahí solía sentarme a beber una caña, a leer y a tomar notas. Corín Tellado me parecía un personaje perfecto para una novela. Era una escritora prolífica que, durante la dictadura, después de haber sido censurada en infinidad de ocasiones, se las había ingeniado para introducir un erotismo soterrado en sus textos. Las apariencias mostraban a unos personajes tercos y obsesionados en sus afectos, cuando la realidad secreta era que había una tensión sexual muy fuerte entre ellos, casi un erotismo salvaje contenido. Los personajes de Corín Tellado se habían tomado todas las revistas para mujeres del mundo, todas las fotonovelas, todos los tebeos de señoritas y sus libros circulaban masivamente en distintos idiomas por todo el planeta. Después de Cervantes, era la escritora más leída en la historia de la lengua española. Y como era de esperarse, la academia la detestaba y la despreciaba a rabiar. De hecho, no la consideraba una literata, sino una simple aficionada de medio pelo que publicaba basura. Lo increíble de su trayectoria es que después de la dictadura decidió publicar una colección de novelas eróticas de bolsillo titulada Especial Venus y se cambió el nombre por Anna Miller. Fascinante. ¿Quién diablos era Anna Miller? ¿De dónde salió? ¿Cuál era su biografía? ¿Sintió quizás que ese apellido extranjero le daba permiso para ingresar en el sexo explícito, quizás en el porno? Si la escritora consagrada a su trabajo que era Corín Tellado llevaba una vida de monja, mojigata, de encierro y soledad, tal vez su gemela Anna Miller era alocada, desparpajada y desinhibida. ¿Era Anna Miller una amante incontrolable, descarada, que volvía locos a los hombres con sus sensuales trucos en la cama? Esas eran las preguntas que me hacía mientras vigilaba el edificio de Corín Tellado en Gijón. Quería escribir una novela inspirada en ella, la historia de una mujer en Bogotá que no podía publicar sus libros plagados de escenas sexuales porque temía el señalamiento público y el escarnio. Si lo habían hecho con escritores hombres, como Eduardo Salamea Borda, ¿qué no le harían a una mujer? La tacharían de zorra, de ser una cualquiera, una puta. Echarían a sus hijos del colegio. Su esposo tendría que separarse de ella para defender la decencia de su apellido y al final terminaría como una renegada, como una marginal, excomulgada, viviendo de la caridad de dos o tres amigas que le ayudarían a escondidas. Finalmente, mi protagonista decidía arriesgarse y publicaba su primera novela y, como lo había imaginado tantas veces, la crítica la lapidaba y la iglesia se pronunciaba en su contra hasta destruirla por completo. Mientras continuaba vigilando en Gijón, el edificio de Colín Tellado, alias Ana Miller. Yo veía a mi escritora bogotana caminando por las calles del centro de la ciudad desaliñada, despeinada, delgada, con la piel apergaminada y los ojos hundidos, como si fuera una delincuente o una apestada medieval. Su crimen, su pecado, dejar entrar al cuerpo en las páginas de su primer libro. Llegó el final de la Semana Negra y tuvimos que despedirnos de la ciudad. Mis labores como detective no habían dado resultados. No quería planear una cita oficial o una entrevista con la escritora romántica, presentarme como un escritor latinoamericano de novela negra, fastidiarla con preguntas sosas e inútiles, no. Lo que yo quería era verla caminar por la calle, llegar hasta el malecón, frente al mar, y vigilarla en secreto mientras ella soñaba con los besos y las caricias de sus personajes. Necesitaba sentir su soledad, su tristeza, su silencio, para después trasladárselos a mi personaje. Pero ese momento nunca ocurrió, y mi libreta de notas se quedó a medio camino, sin el combustible necesario para vivir de verdad. A la siguiente visita a Gijón, me dijeron que ella estaba muy enferma de los riñones y que solo salía a las diálisis necesarias en un hospital de la localidad. Era una enfermedad renal crónica y se la pasaba en su apartamento encerrada escribiendo, tachando y corrigiendo sus textos. Así se fue muriendo mi personaje también, esa escritora mujer que en mi mente era una heroína del erotismo literario en mi país. Muchos años después, en una visita a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, conversé con su directora en ese momento, Carmenza Ochoa, y surgió la posibilidad de escribir un libro sobre algunos casos de eutanasia asistida en Colombia. Yo me estaba inscribiendo en la fundación esa tarde porque quería protegerme de una muerte indigna, postrado en una cama sin poder defenderme ni tomar las decisiones correctas en medio de una enfermedad terminal. En una situación así, lo mejor, sin lugar a dudas, es que alguien se apiade de nosotros y nos ponga una inyección que alivie nuestro sufrimiento. Me pareció una magnífica idea entrevistarme con el doctor Gustavo Quintana, que era el médico encargado de conversar con los pacientes, de acompañarlos a ellos y a sus familiares a lo largo del tiempo que fuera necesario para tomar la decisión y de brindarles el descanso que tanto estaban anhelando al final de sus vidas. Me imaginé mil veces yendo a las casas de los enfermos, enterándome de su situación, de sus dudas, de sus ideas, de cómo habían decidido irse de este mundo por su cuenta. Estaba seguro de que sería un libro polémico, porque abriría el debate de si somos dueños o no de nuestras vidas. Muy seguramente, el país más religioso y recalcitrante atacaría esa visión del mundo que defiende la autonomía y la libertad con respecto a la materia que nos compone. De hecho, al doctor Quintana lo tachaban ya por aquel entonces de asesino, de tener un pacto diabólico, y lo apodaban el doctor Muerte. Por esos años se me cruzó el personaje de Frank Molina y empecé a tomar notas con respecto a una novela donde él sería el protagonista, Lady Massacre. Y el libro sobre la eutanasia se fue dilatando, las notas se fueron quedando en el escritorio y una tarde cualquiera lo dejé en el olvido. Hasta hace poco que vi por las noticias la muerte del doctor Quintana, quien murió de un infarto en su casa, una muerte noble y sin complicaciones, a la altura de un hombre que había defendido ese derecho toda su vida. Y hace poco me tropecé dos historias fascinantes, sobre las cuales también tomé algunas notas. La primera corresponde a un hombre en fuga que llega hasta la frontera de España y Francia en un cacharro destartalado y se da cuenta de que no va a poder cruzar los retenes y las requisas. Entonces se da la vuelta y huye despavorido. Obviamente, las autoridades notan que algo extraño está sucediendo y dan aviso a la policía. El fulano huye por carreteras secundarias, se esconde en fondas y hoteles de poca monta y viaja por todo el país escabulléndose sin dar pie a que lo detengan. Hasta que por fin no puede más y parquea su chéchere frente al mar, en una playa abandonada. Ahí lo encuentra la policía y lo detiene. Dentro del carro encuentran un cadáver envuelto en unas mantas de colores. Después de una investigación, descubren que se trataba de un abuelo muy enfermo que se encontraba en un hogar geriátrico y estaba ya a punto de morir. En una conversación telefónica con el que había sido el amor de su vida, le confiesa que le parece espantoso morirse en ese lugar, entre pañales, medicamentos y viejitos desmemoriados. Y entonces el amante y amigo del pasado decide pasar por él y emprender un on the road para morir viajando en carretera, en plena fuga, al Hotel My Luis, la icónica película de Ridley Scott. Y lo logran. En algún momento el enfermo muere y el otro lo envuelve en unas mantas y continúa con el cadáver dentro del carro hasta que llega a la costa, hasta que siente la inmensidad de la brisa marina y la policía lo detiene. En mi novela la historia transcurría en Bogotá y los dos viejos amantes se fugan en un Renault 4 por la autopista norte y viajaban a través de Boyacá, de Santander y de la sabana costeña hasta que llegaban a La Guajira, una playa agreste y salvaje, sin hoteles ni turistas, con apenas dos o tres indígenas wayú caminando descalzos bajo el sol inclemente. En el momento justo en que la policía se acercaba para detener al conductor, mi protagonista sacaba un viejo revólver y se volaba la tapa de los sesos. Su cuerpo quedaba recostado al lado del cadáver de su antiguo novio y amigo. Una historia maravillosa y conmovedora que tampoco escribí porque nunca encontré el tono correcto. Pasé por la primera persona, por la segunda, por la tercera, y todas me sonaron falsas, como impostadas. La única manera de lograrlo sería viajar a España, entrevistar a ese abuelo durante días enteros, entender sus motivos, saber cómo fue ese amor entrañable entre los dos amigos e intentar entonces un texto honesto y directo que dejara al lector sin aire, por fuera de las coordenadas conocidas. Pero la pandemia ya estaba por todo el planeta y viajar internacionalmente era una pésima idea. Así que esa historia también se quedó suspendida en un viejo cuaderno escolar. Hace poco volví a tomar notas sobre la vida de un Robinson Crusoe italiano que llevaba viviendo 32 años en una isla abandonada muy cerca de Cerdeña. Su nombre, Mauro Morandi. El tipo iba en un catamarán para la Polinesia en 1989 y al pasar por ese islote se enteró de que el guarda del lugar abandonaba su puesto y se marchaba de allí para siempre. Entonces sintió el llamado y se quedó. Fueron años magníficos de soledad, de meditación profunda, de compenetrarse con la flora y la fauna de ese pequeño paraíso perdido. Una especie de Adán extraviado en los albores de la humanidad. No tenía radio ni televisión y luchó durante lustros para evitar que el turismo, con sus turistas de pacotilla, sus bloqueadores solares y sus latas de cerveza, se apoderara del lugar. Cuando llegó Internet, consiguió una antena y se dedicó a transmitir escenas de ese territorio olvidado para concientizar a la gente a nivel ecológico. Hasta que no pudo más y a sus 82 años había decidido largarse de allí para siempre. La razón: una mujer lo había seducido por la red y había decidido irse detrás de ella y armar una vida a su lado. Lo que al principio parecía la vida de un náufrago místico resultaba siendo un Romeo y Julieta de viejos octogenarios que se encontraban para enfrentar la muerte juntos. En mi hipotética novela, la isla quedaba muy cerca de Gorgona y ese viejo ecologista entablaba una cierta amistad con los presidiarios que habían sido recluidos allí. No se enamoraba por la red, sino que cada cierto tiempo tenía que ir hasta Buenaventura a comprar provisiones, hacer algunas vueltas y cobrar su pensión de antiguo profesor de biología. Solía alquilar una habitación en una pensión de una negra simpática, dicharachera y excelente cocinera que poco a poco, con el paso de los años, lo iba seduciendo con sus arroces de cangrejo, sus pescados fritos, sus postres jugosos, sus cazuelas de mariscos y sus porciones generosas de yuca frita. Hasta que el antiguo profesor universitario, ahora convertido en náufrago, caía perdidamente enamorado y una madrugada cualquiera llegaba a la pensión con sus maletas, su bolsa de medicamentos, su astrolabio y sus libros al hombro para quedarse definitivamente junto a la morena. Creo que esta hubiera sido la única historia de amor con final feliz que yo habría podido escribir a lo largo de mi carrera. Pero se me cruzó justo este libro, un libro sobre lectores, un libro sobre otros libros, y al final pasó lo de siempre. Mi viejo profesor de biología se me fue muriendo al interior de la libreta rústica, con las páginas amarillentas y los renglones deslucidos. No hay que olvidar que somos también los libros que no hemos leído, los que guardamos por ahí, entre rincones o repisas polvorientas. Somos también los personajes que no conocimos, los que quedaron pendientes. Ese vacío va con nosotros, aunque no detectemos eso con facilidad. Y en el caso de nosotros, los escritores, somos los personajes que no escribimos, los que se nos murieron en el camino sin que nadie pudiera echarnos una mano. Somos la ausencia de todos ellos, que conforman un ejército de fantasmas que a veces, en las noches de insomnio, suelen visitarnos para intimidarnos y aterrorizarnos con sus rostros huesudos y sus ojos desorbitados.